continuamos en Voces RCN. Seguimos en Voces RCN con Cecilia López Montaño y Daniel García Peña, y también con Ever Bustamante y Enrique Gómez Martínez, que pedía la palabra al doctor Gómez Martínez y la tiene.
Los costos de este proceso desde el punto de vista institucional y de la vigencia del Estado de Derecho, la posibilidad clarísima de que violentemos la Constitución de manera dramática para justificar y sostener este acuerdo, los vamos a pagar durante muchísimo tiempo. Yo creo que este país se ha vuelto el paraíso de las organizaciones criminales, y ellas entienden y los bandidos entienden claramente que la institucionalidad va a quedar muy debilitada de todo este proceso, y vamos a enfrentar una hecatombe criminal los próximos 20 o 25 años. Los hijos míos no van a ver la paz. Los hijos míos van a quedar en 1990 otra vez de nuevo, desgraciadamente.
Bueno, pero yo sí quisiera decir algo, yo quiero insistir. Hoy estamos viviendo momentos difíciles, eso es innegable. Nos ha agarrado todo esto en medio de una desaceleración de la economía, en medio de un momento en que no hemos sido capaces de hacer ni siquiera las cosas evidentes que cualquier democracia haría, como una reforma agraria. La concentración de la tierra en Colombia es una vergüenza y se sigue agravando, en fin, todos los problemas que conocemos. Pero eso no empezó hoy, eso empezó hace mucho tiempo.
Eso puedo decir a mi hijo. ¿Ah? Digo, oiga, hermanito, aguánteselo, que porque viene a
traer. Ah, no, es que aguánteselo, sí, porque sus antecesores tuvieron mucho que ver en
esto.
Tengo
que comer este platadito de M, porque ya alguien hace 20 años estaba comiendo, entonces sigamos comiendo.
No, perdóname, Enrique, pero todos tenemos una dosis de culpa en lo que ha venido pasando, y los que estuvieron con familia política, más, perdóname. Entonces no vengan a lavarse ahora las manos y a pensar que el único malo es lo que está pasando ahorita. Estamos acumulando todo lo que había venido pasando.
Y soy un ciudadano
responsable. Pero mira, no se trata de eso.
De acuerdo, mira, puede haber responsabilidades de muchos orígenes. El tema central es, tenemos que, para resolver ese problema, es un problema con raíces históricas muy complejas, y lo sabemos todos los colombianos, tenemos que resolverlo por la vía de crear una justicia especial frente a las FARC. Yo pregunto, ¿esa es la solución a ese problema, digamos, estructural que ha tenido la sociedad colombiana?
Yo creo que sí, yo creo que es parte de la solución. Pero ¿sabe qué? Yo diría que desafortunadamente muchos no conocen esas raíces de ese conflicto. Y entonces cuando se habla de la violencia y se pone a Popeye en el mismo paquete que las FARC, ya se olvida que hay un origen, como decía bien Cecilia, de un conflicto que viene no solo antes de que se hicieron las FARC. Manuel Marulanda toma las armas en el 1949 porque el Estado, en ese momento Mariano Espino Pérez y posteriormente Laureano Gómez, pues desde el Estado generaron un proceso de violencia contra el pueblo gaitanista que llevó a que los campesinos liberales y gaitanistas tuvieron que acudir a las montañas y armarse, y de ahí nace todo esto. Por eso estoy de acuerdo que no sé, ahora no se trata que tú ves que hay que
eso, voy a explicarle a mi hijo de 8 años.
Hay que explicarle a mi hijo de 8 años
va a tener un país en paz, porque en 1950, oye,
no. Mira, momento, digo, déjeme terminar.
Porque el M-19 sí pudo salir de eso, tuvo el valor civil de salir de eso, y tuvo el valor de someterse.
Pero no se acabó.
Que
Daniel García Peña termine.
Enrique, permítale a Daniel que te redondee el argumento, que termine la iglesia.
Sí, exacto. Para resolver un conflicto hay que saber de dónde nació ese conflicto. Y cuando entonces uno escuche, para explicar a su hijo que sí hay una diferencia entre Popeye, que por hacerse rico por el narcotráfico mató una cantidad de gentes, y un conflicto que tiene esas raíces, que tiene raíces que tenemos que reconocerlo, y no trata entonces de echar la culpa a uno al otro, sino reconocer la responsabilidad de las FARC, por supuesto, pero la responsabilidad del Estado, y cómo esto no cayó desde Marte. Las FARC no es que llegaron desde la nada, son productos, las FARC es producto de nuestra historia colombiana, y el conflicto armado que estamos a puertas de tratar de empezar a resolver. O sea, por eso yo estoy de acuerdo totalmente con lo que decía Cecilia, estamos en un momento histórico. Entonces, esa cosa que mezclar, que Popeye, que no sé cuánto, lo que hace es confundir a tu hijo y a mi hija y a todas las nuevas generaciones que tienen que entender que esta violencia, por terrible y absurda que es, tuvo un origen. que, y si no reconocemos ese origen y no reconocemos la responsabilidad del Estado en ese origen, pues vamos a seguir ahí, sí. Y por eso este proceso, por primera vez,
respuesta a todo. ¿Tú por sabes primera cuál vez es el origen, quiénes son los culpables?
No, yo no digo.
Entonces tu versión es esa. No. Yo tengo una versión distinta.
Por eso
yo digo la falta de justicia sistemática en este país, la institucionalidad en manos de los bandidos, una justicia que débil, que le sirve a quiénes, a los poderosos, a los grupos económicos, a los bandidos, a los narcotraficantes. Esa es la fuente de nuestra violencia. Esa es mi interpretación.
Ah, no. Pero la tuya, yo no estoy diciendo que es la de ustedes. No, yo no estoy diciendo que la mía. Estoy diciendo
esa interpretación es
por primera vez.
Es Laureano Gómez causó la violencia aquí, y entonces, como ya tenemos esa causa, ya tenemos la solución, vaya, y no nos va a traer la solución. La única salida es más justicia, no menos.
Yo no estoy diciendo que mi versión sea la correcta, estoy diciendo que hay que hablar de ese origen. Y este proceso, por primera vez, se estableció una comisión de estudio histórico donde hay personas de
bueno, del esclarecimiento del conflicto. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el culpable?
Que dicen que el culpable es las FARC, etcétera. Ahí hay muchas opiniones. Fueron 12 personas que escribieron y 12 opiniones distintas, lo que demuestra que en Colombia no tenemos una claridad sobre ese origen.
Pero eso
no se ha hecho un debate. ¿Qué hay que hacer?
Me parece, digamos, grave, no grave, sino que es una afirmación que de verdad debe llevar a mucha reflexión. Eso querría decir que entonces el país necesitaba a las FARC para que finalmente pudiéramos instaurar un sistema.
No, por Dios, Ever, eso no es lo que está diciendo Daniel. Aquí lo que por está diciendo digo, Daniel.
Pero perdóname, Cecilia. Por eso es que yo digo que no es la oportunidad entonces para negociar con la FARC la reforma judicial o el sistema de justicia colombiano. Ese es de la soberanía de los 47 millones de colombianos, no producto de una negociación que por vía interpretativa la van a meter en el bloque de constitucionalidad. ¿De cuándo acá se desconoce lo que tanto defendimos en la Constitución del 91? Mire el gol que le están metiendo a los colombianos. Por eso digo que no es la oportunidad, porque mire, hasta este momento los señores de las FARC están bajo el imperio del artículo 122 y del 179, porque aquí todavía no se ha firmado nada, que dice textualmente que no podrán ser congresistas si han sido sentenciados, ¿sí? Apenas privativas de
seguridad.
Hasta este momento no puede.
Pero,
¿cuál es el llamado que hacemos?
Pero
no a que paguen, Cecilia, no a que paguen los 60 o los 80 años porque todos están condenados por 50, 60. No, que los paguen. Paguen uno. ¡Uno!
Bueno, eso...
¿Quién mató al señor? ¿Quién mató? Daniel conoció a José Cardona Hoyos, miembro del Comité Central del Partido Comunista. El 8 de mayo de 1986, las FARC lo mata en Cali. ¿Cómo se justifica ese crimen? Por razones ideológicas, eso es lo que nos va a pasar.
Pero, con una, lo mismo puede decir de Raquel Mercado y muchos otros. Mire, es el tema, no es ese. Primero de todo, esa constitución del 91, gracias a ella, se establece que los tratados internacionales entran al bloque constitucional.
Pues claro,
o sea, no eso es que a ustedes no les gusta nada, no es el desarrollo gracias a la Constitución del 91.
No es un Estado.
Segundo, las FARC, lo que acaba de decir es reconocer que la Corte Constitucional, creada por la Constitución del 91, tendrá la última palabra en materia de refrendación. O sea, me parece que ahí están...
Y que las FARC digan que van a aceptar lo que diga la Corte.
Correcto.
Eso no es un reconocimiento camino, a la...
Perdóname, pero ese camino todavía, ese cronograma, por decirlo de esa manera, no está elaborado. Porque yo diría, ir a un plebiscito sin que se hayan dado pasos fundamentales va a ser muy difícil. El tema de las armas.
¿Sabes qué? Pero mira,
el tema de las armas, si no hay claridad sobre
déjame
eso...
Déjame hacer un comentario.
Sí.
Un grupo de personas, hace varios meses... Nos empezamos a reunir porque nos llamó una persona que nosotros no conocíamos, que era el ex general Henry Medina, y nos pidió que empezáramos a hablar de la paz. Y uno fue llamando al otro hasta que 42 personas, cuyo único título real es que somos ciudadanos, nos reunimos y empezamos a pensar en una declaración sobre qué era lo que queríamos como ciudadanos, y se llamó La Paz Querida. Muertos del susto, organizamos un evento antes de que se supiera que el miércoles pasado iba a haber la firma. Bueno, Daniel fue uno de mis invitados. Se llenó el salón. Una cosa que nos demostró que hay gente que quiere abrir ese espacio, que como ciudadano.
No, vale.
¿Y sabes cuál era el mérito? Que ahí no había nadie actuando como
político. No, pero vale la pena discutirlo. Pero
por eso, entonces sí hay un espacio, sí hay gente que cree que ese es el momento.
Pero mire, yo no estoy diciendo en mi caso, y me perdona, doctor Enrique, cada uno podemos tener posiciones diferentes. Yo tengo la experiencia de un proceso de paz. Yo sé que la elegibilidad es posible, pero ¿bajo qué condiciones? Por eso relaté el caso personal mío y el de la mayoría del M-19. Es posible. En el caso nuestro, a diferencia de las FARC, hubo voluntad. Estábamos buscando, yo personalmente, con García Márquez me recorrí América Latina y Europa a ver a quién le entregábamos las armas. ¿Por qué? Porque teníamos convicción de país, de que este país se construía de
otra manera. Pero acá hay un compromiso de entregar armas. Sí,
pero no he visto que tengan esa voluntad. Mire lo que acaba de decir Iván Márquez en La Habana.
Juan Carlos.
Que el
Carlos,
coordinador, sí. Juan Carlos, y es lo último para no quitarse el tiempo.
Tranquilo, no, así ustedes.
Acaba de decir Iván Márquez en La Habana que el coordinador de la entrega de las armas es Simón Trinidad.
No, pero me parece realmente increíble. En esos días dijo Timochenko que aún si se perdiera el referendo, que yo estoy seguro que no se va a perder, porque yo estoy seguro que hay mucha más gente que quiere que eso termine, pero bueno, eso lo veremos. Pero aún en ese caso, no regresan a la guerra.
Es muy bueno.
Hay una decisión.
Pero muy bueno.
Es buenísimo.
Pero eso hay que demostrarlo. Hay que demostrarlo en los hechos.
Correcto.
No con declaraciones. De acuerdo. En los hechos.
Y bien, los hechos.
Y con esa entrega
nosotros, nosotros desde octubre del 89 le consta a Daniel, buscando a quién entregarle las armas.
Y ahora también ya se
lo está buscando.
Un acuerdo para que Naciones Unidas
reciba
las armas de las FARC. Eso es increíble. Yo la verdad nunca pensé que escucharía a las FARC hablar de la dejación de armas, de verdad. Yo recuerdo la discusión en
el
Caguán.
Esperemos el día que lo entreguen muy bueno.
No, eso va a pasar.
Muy bueno. Igual a entrega.
Excelente.
¿Dejación es igual a entrega?
Por supuesto, es que van a dejar de utilizar las armas.
Yo creo que la definición es bien diferente.
Dejar es que pero se las van a entregar a Naciones Unidas, entonces Naciones Unidas va a dejar
fundir,
que lo use.
Pero además en el acuerdo, si nos ajustamos al acuerdo, las van a fundir, ¿no?
Así es.
Para
así
crear es, dos...
Bueno, yo les tengo una pregunta que es la siguiente. Yo pienso, y no suelo opinar en este programa porque me parece que no es mi deber, pero a mí me da la impresión, simplificando tremendamente, que la gran división que hay en Colombia es con respecto al proceso de paz, es que hay un sector de la población que es amplio también, que lo que quiere, y lo ha dicho aquí Ever Bustamante, es que los señores de las FARC por lo menos vayan un día a la cárcel, e insisto, un día a la cárcel, cosa que al parecer no va a pasar, y yo no creo que se van a poner de acuerdo las dos orillas de la opinión pública, y yo creo que eso se va a zanjar, y repito, es una opinión muy personal, el día que haya una votación y unos ganen y otros pierdan, y ahí habrá que hacer política y se acabó. Ojalá sea punta de política y no
de
punta
balas. De balas.
Pero nos quedan 4 minutos de programa y les quiero preguntar por algo que dijo hoy Antonio Navarro Wolf, ex jefe del M-19, refiriéndose a una idea de Luis Moreno Ocampo, quien fuera fiscal de la Corte Penal Internacional, en el sentido de que de pronto para miembros de las FARC, si firman el acuerdo de terminación del conflicto y se acogen a la ley y demás, pues ellos podrían ir en el día al Congreso de la República a legislar y en la noche irse a dormir a la cárcel. ¿Esa idea les suena? ¿La aceptarán las FARC? Y se lo pregunta Daniel García Peña.
A ver, lo que Antonio citaba al fiscal hablando sobre un dilema y que de alguna manera ahora lo mencionaba Everest, es cómo es el los tiempos entre el proceso de participación política y todo el tema que tiene que ver con el tema de justicia, y lo que está diciendo, citando a Navarro, a lo que dijo el fiscal Moreno, es que eso se puede hacer simultáneamente, que los elementos jurídicos que él lo menciona como prisión, se pueden hacer simultáneamente a que se haga este participación política. En el principio que recoge Antonio no es que se vaya a la casa por la noche, sino que es posible hacerla simultáneamente, la participación política con el tema de justicia. Y ahí vuelvo al tema de la cárcel. Hay una obsesión con que el único castigo es ir a la cárcel, aunque sea un día, pero ustedes no se dan cuenta de la importancia que es el trabajo de la verdad, la obligación a que digan la verdad. Yo vi un documental sobre el proceso en Sudáfrica, que en Sudáfrica el quien decía la verdad le daban, digamos, no tenía que ir a la cárcel, y un tipo que trabajó en la tortura y le tocó confesar para poder no ir a la cárcel, poner la cara frente a las víctimas, y él después decía, yo, si hubiera sabido el castigo social, ya los vecinos lo miraban distinto, ya la gente, el castigo que le dio a él en su casa, no estaba en la cárcel, pero la condena por haber tenido que confesar sus delitos y las torturas y las violaciones que hizo, para él fue peor. Dijo, yo hubiera preferido, y hubiera sido más fácil quedarme callado e ir a la cárcel.
Yo tengo
que pensar que el único castigo en la cárcel es una cosa absolutamente absurda. Estamos logrando algo que es más importante, porque digamos que si fuera la cárcel un día o un año,
pero eso,
y si eso
se
ha pasado
esa es la pregunta. ¿Tú crees que las FARC aceptaría una fórmula como la que plantea Antonio Navarro?
Él está citando a Moreno.
Fíjate que también no hay posibilidad para examinar el tema de las penas.
Eso es lo que en España se llama la cárcel abierta. Sí, la gente va a dormir a la cárcel y en el día se va a trabajar.
No es la cárcel, es que el tema es que yo ahí estoy seguro que Antonio, porque yo conozco a Antonio, sí apoya todo este proceso. Él está diciendo que vayan a la cárcel, está diciendo que el tema de la participación política se puede hacer simultáneamente.
No, él lo planteó como fórmula, porque lo planteó también en el Congreso, de esa manera, diciendo, hombre, ¿por qué no se estudia esa posibilidad? Porque es que se trata de buscar fórmulas. Fíjense que ahora estamos en la posición de buscar fórmulas y ustedes no, que no pueden ir un día a la cárcel. Pregúntenle a muchas de las víctimas que no dejan hablar en los medios, que no llevaron a La Habana, a ver qué piensan sobre el tema de las sanciones que deben recibir las FARC.
Cecilia López, ¿a usted le suena esa idea?
Pues me parece muy complicado, pero yo creo que Antonio está veracitando lo que había dicho
el fiscal Moreno.
Pero parece que sí se adhirió a esa idea.
Ahora, sí, esa idea de que esas dos cosas pueden ser, pues hay que explorarla. Yo no me cierro a nada. Mire, con tal de que abramos los espacios y que nos reconciliemos de alguna manera, yo no me opongo. Ahora, yo creo, yo estoy convencida que lo de la verdad es lo que más me ha impresionado de las víctimas, que eso sea su prioridad. Las víctimas no están pidiendo ni cárcel, ni que los ejecuten, ni nada de eso. Lo que están pidiendo es que les digan dónde está su gente, por qué la mataron, dónde la enterraron. Eso es lo que quieren saber.
Pero Cecilia, no se puede generalizar. Yo soy miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Senado y he recorrido el país y he escuchado a las víctimas. No todas dicen lo mismo.
No todas dicen lo mismo, pero hay muchas que dicen esto. Yo no estoy diciendo mentiras.
Hay muchas que no dejan ir a La Habana, ni que les permiten el acceso a los medios de comunicación.
Enrique
Gómez, adelante.
Delincuentes de lesa humanidad decidan el futuro del país de mis hijos. Quiero que vayan a la cárcel. Si quieren participar por internet, pues se les pone y se les da un rato, que participen en televisión, que se oiga sus ideas. Pero que esos señores que tuvieron la vergüenza, o no, la sinvergüenza de destruir gran parte de este país durante años, decidan específicamente cómo va a vivir mi hijo. Yo no quiero.
Ay, yo no sé. Yo quisiera.
Yo recordarle que la guerra se hace por lo menos entre dos, y en Colombia fueron por lo menos entre tres o varios, ¿no? Sí. Las barbaridades no son solo las FARC. Agentes del Estado, y hablamos de falsos positivos. Y
eso tampoco vayan al Congreso.
Por eso. Entonces, por eso estamos hablando. Ustedes siempre hablan de las FARC, los terribles.
Pero miren lo que pasa.
Y tienen razón. Las FARC cometieron unas barbaridades.
No quiero un país.
Pero no, las FARC
fueron los únicos.
No fueron los únicos.
Y
son el resultado.
Miembros de la fuerza pública.
Son el resultado. De una
no quiero que los violentos, los que arrastraron este país al infierno, diseñen el país en el que van a vivir mis hijos.
Es que nosotros no lo estamos diseñando, lo estamos diseñando
yo de todas maneras. Sí quisiera pelearme en una asamblea de copropietarios de la doctora Cecilia y el doctor Enrique Gómez.
Eso sí debe ser un lío. Señores, se nos acabó el tiempo y muchas gracias por haber estado aquí en Voces RCN. Doctora Cecilia López, gracias. Igual a Daniel García Peña, a Ever Bustamante y a Enrique Gómez Martínez. Y a todos ustedes los espero mañana en Voces RCN nuevamente.